Bueno, y se viene el cónclave, entonces vamos a hablar con Agustín Podestá, nos va a ayudar a saber cómo se puede desenvolver esa votación para saber quién será el nuevo Papa. Él es magíster en teología y profesor e investigador. ¿Qué tal, Agustín? Mucho gusto, ¿cómo va?
Bien, ¿vos cómo estás? Muchas gracias por el contacto.
Bueno, contanos un poco, desasnanos sobre lo que se viene en los próximos días allí en el Vaticano.
Bueno, lo que se está viniendo, digamos, en estos días, y ya hay fecha del cónclave confirmada, es la elección del obispo de Roma. Se elige justamente el obispo de esa diócesis, pero por la importancia que tiene Roma en la Iglesia Católica, es principio de unidad, es un poco la cabeza, digamos, primero entre pares, tiene una trascendencia muy importante para toda la Iglesia. Pero esencialmente es eso, ¿no? Hay que bajarle un poco la espuma, digamos, al Papa para que no se la crea tanto. Es el obispo de Roma y es muy importante, pero se dedica, ¿no?, a su diócesis. Y pero, bueno, por la relevancia que tiene, es un proceso en el que todos estamos mirando, ¿no?
Estaba pensando, perdón, que te voy para atrás. Pedro fue el primer Papa, ¿no es cierto? Así fue concebido como conceptual, ¿no? Jesús dice... Pedro, ¿no? Petro, que es piedra, sobre ti edificaré mi iglesia, ¿no? La idea viene de aquella parábola donde, ¿no? Donde se edificó sobre la roca y eso va a perdurar, ¿no? Frente a otras edificaciones, quien construye sobre la roca va a perdurar, frente a otras construcciones que no soportan las adversidades ni las pruebas. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto?
Sí, después lo reta igual, ¿no? Viste, a veces cortamos el texto ahí, pero después lo reta, porque después le dice Satanás, ¿no? Y Francisco lo recordó varias veces, dice, claro. Ojo, cuando hablamos del papado, porque Jesús, después de decirle todas esas cosas lindas, le dijo Satanás, ¿no?
Sí, estoy tratando de recordar el momento. Sí recuerdo cuando lo hace, lo cuestiona su fe, cuando camina sobre el agua, ¿no es cierto? Y ajá. Pedro camina mirándolo a Jesús, cuando desvía la vista, se hunde, y ahí le dice hombre de poca fe, ¿no es cierto?
Claro, el texto es en Mateo, donde pregunta Jesús, les dice, bueno, ¿quién dicen los otros que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Y en Mateo continúa el diálogo, le dice, bueno, ¿quién dicen ustedes que soy? Pedro dice, vos sos el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y ahí Jesús le hace toda una alabanza respecto a Pedro, a la iglesia, al futuro de la iglesia. Y luego anuncia que tiene que morir, que tiene que entregarse, tiene que entregar su vida. Y ahí Pedro le dice, no, vos no te podés morir, ¿no? Y ahí, frente a este reproche de Pedro, al que había alabado tanto, le hace todo, ¿no?, una buena retada, ¿no? Lo llama Satanás, ni más ni menos.
Bueno, a ver, recordemos que Jesús, hombre y Dios a la vez, en algún momento dice que pase de mí esta copa y se rectifique inmediatamente, dice, pero hágase tu voluntad, ¿no? Copa era la copa de la crucifixión, ¿no? Es decir, el tramo que en el que debió sufrir por el pecado de todos nosotros. Y desde ese primer papa, ¿cuánto tiempo pasó al siguiente? Si podés ayudarnos con eso, si te acordás. Bueno,
sí. Ahí lo que va sucediendo es, Pedro es reconocido, lo reconocemos nosotros de alguna forma, como el primero que llevó adelante lo que nosotros podríamos llamar el papado, ¿no? Propiamente el papado... con la institución como lo conocemos y demás, es de los últimos siglos, ¿no? De hecho, tuvo desde hace más o menos un milenio, con la reforma gregoriana y demás, es que viene modificándose prácticamente en cada generación. Por eso no es lo mismo lo que concebíamos con Pedro, y sobre todo porque además la Iglesia estaba prohibida, ¿no?, hasta el año 325, que este año se cumple en 1700 años, ¿no?
Claro, ahí estaban, esto está contado en parte en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Exacto. Los discípulos que cuando está Jesús son llamados de ese modo y luego son apóstoles una vez resucitado Cristo. Y a partir de ello, por eso es interesante, ¿no? Ellos transitan y comparten todo y hay una idea de estar fuera de los templos. O sea, no había templos, estaban las sinagogas, pero... se reunían en las casas, compartían, exacto. Y esos fueron los hechos de los apóstoles, ¿no? Que es un poco la esencia más bien del protestantismo, ¿no? Que va en contra de las imágenes que dicen vienen del Imperio Romano y Constantino, entonces ahí hizo una mezcla entre imágenes, etcétera, y ahí surge todo el dogma más católico, ¿no?
Sí, lo que se va consolidando es una espiritualidad que tiene que ver con lo sensible, ¿no? Es muy importante en la Iglesia Católica, en la tradición católica, la el, no vamos a decir el culto, pero sí la importancia de las imágenes, ¿no? Las imágenes no son el objetivo final sigue siendo Dios, ¿no? Pero las imágenes, por lo sensible, por lo humano, nos permiten acceder al misterio, ¿no? Cuando uno contempla una imagen, no está contemplando solamente lo material, sino que lo que está contemplando es la realidad última, ¿no? A la que nos hace referencia.
Sí, la discusión es si se debe venerar una imagen, ¿no? Te lleva a un tema más polémico, ¿no?
Claro.
Pero lo bueno, nada, no nos metamos
detrás,
ahí, ¿no?
Porque el misterio que hay detrás.
Claro, claro. Y contanos, son 266 los papas hasta acá, y se viene un 267, 134 cardenales, entre ellos cuatro argentinos, se meten en el cónclave allí, y ¿durante cuántos días van a votar? ¿Cómo es el sistema?
Bien, yo creo que los días de votación van a ser muy pocos, porque en general, porque lo que hay que concebir es que el cónclave cerrado, lo que es el cónclave, ¿no? El espacio cerrado que empieza el 7 de mayo, es para juntarse a votar. Tienen espacios de oración, de recreación, pero no tanta discusión ni debate, ¿no? El debate se está dando ahora. En estos días previos, donde están las asambleas generales de los cardenales, ahí están debatiendo y perfilando que hacia dónde van a ir, cuál es el perfil que quieren para el próximo papa. Entonces, el cónclave no durará más de unos días, ¿no? No podemos esperar mucho más, porque además están encerrados, están sin celulares, sin comunicación con el exterior. Y de vuelta, no hay tanto debate. El debate más importante se está dando ahora en lo que es el precónclave, donde ahí hay que terminar de ver un poco qué es lo que dicen. Lo que pasa es que también obra el secreto pontificio, entonces mucho no dicen, ¿no? Pero bueno, algunas cosas van hablando ahí los cardenales cuando salen, porque pueden estar por Roma, pueden estar libremente estos días.
Correcto, correcto. O sea que cuando podemos decir habemus, va, que nosotros repetimos, habemus papam, ¿no? ¿Cuándo, en qué momento?
Yo creo que para el 10 de mayo máximo.
10 de mayo.
Si el 7 empieza, sí, después hay algunas cuestiones de reglamentación que puede llevar hasta varias semanas, las votaciones, una semana más o menos, depende ahí las cantidades de votaciones por día, porque una vez que pasan creo que 30, 30 y pocas votaciones, que hay que buscar las dos terceras partes, luego de esas, y llegan a ser hasta cuatro por día, luego de esas es mayoría simple con los más votados. Entonces, en general, esto se resuelve antes, no. Ya aquellos cónclaves que han llevado varios años, quiero decir, ya no van más, hoy en día como está todo más mediatizado y llevado adelante y mucho más organizado además, ¿no? Tenemos que pensar que en la antigüedad trasladarse llevaba mucho tiempo, los cardenales iban con toda una comitiva, hoy en día no, el cardenal se sube al avión, se va y con suerte si va con algún acompañante, sino nada, está todo mucho más organizado, los cardenales ya están allá, entonces es esperar en los días de duelo, mientras ya van trabajando, se reúnen, votan y ya está, ¿no? Ya mismo se van dando cuenta, si la votación va para un lado, va para el otro, modifican los votos en base a ordenarse a un candidato en particular que ven que está surgiendo más, ¿no? Pero el perfil ya viene dado.
Y alguno de los candidatos, aunque bueno, siempre se dice, ¿no? El que entra papa sale cardenal, pero hay algunos que se mencionan allí como posibles futuros papas.
Sí, están los que más... yo digo esto siempre, a veces cuando los exponen tanto, un poco los queman, ¿no?
Claro.
En general sucede esto, que los que más empiezan a tener relevancia, bueno, están un poco quemados, yo más bien iría a ver no tanto personas en particular, sino perfiles, y en base a esos perfiles buscar segundas o terceras líneas de esos perfiles. Claro. Es decir, porque no van a ir a buscar a los que ya todos saben que están identificados con determinada idea. Puede ser, pero es medio raro. Más bien los cardenales tienden a buscar a alguien que genere menos conflictos, sean conservadores o más del ala de Francisco o lo que fuera, tienden a buscar personas que no tengan ese, que estén tan expuestas, ¿no?
Y inevitable, una pregunta última es sobre si podemos pensar en un papa argentino, hay cuatro cardenales argentinos ahí en los 134, muy difícil,
sería,
¿no?
Sí, sería posible, pero yo creo que también es parte de la cultura católica de las últimas décadas, que es hacer cada vez más culturas, ¿no? El europeísmo aquel del siglo pasado quedó ya en descarte, ya no se utiliza, y seguir pensando que van a ir en una determinada línea, más bien tiendo a pensar que por la cuestión internacional y demás van a buscar ahora otro perfil, ¿no?
Correcto.
No creo que sea ni argentino ni de América Latina, pero no por ellos cuatro en particular, sino para darle a la Iglesia otro rostro, otra cultura, otra idea. Entonces quizás hay que volver a ver Europa, Asia, yo iría por esos lugares, ¿no?
Muchas gracias, Agustín Podestá, teólogo. Gracias por el contacto una vez más. Un abrazo.
A ustedes, hasta luego.